Hola, buenos días. Se siente raro quitarse la mascarilla aquí, es como que voy a revelar mi identidad. Voy a comenzar una serie que, como comentó Ana, le titulé Ruinas Gloriosas. Al ver nuestras vidas reflejadas en el Evangelio, vemos que esto es así para nosotros. Hemos sido arruinados por el pecado, pero hay una gloria que está por venir. Entonces vamos a reflexionar ahora en Génesis capítulo 2. Voy a hacer lectura a todo el capítulo 2 y luego me voy a pasar al capítulo 3 y voy a leer hasta el versículo 7. Así que, para que tengan un poco de paciencia conmigo, voy a hacer lectura a todo este pasaje, que es muy, muy interesante y donde vemos nuestro inicio. Dice así: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salió un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. El nombre del primero es Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris, este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó al Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comas, ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios se había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que del comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra y porque estamos aquí reunidos en tu nombre para cantarte, para alabarte. También estamos aquí en comunidad para recordarnos unos a otros tu maravilloso evangelio y ayudarnos, Señor. Ahora estamos en este tiempo para reflexionar en tu palabra y te pido que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder entenderlo y ver la maravilla de tu evangelio en estos pasajes de Génesis 2 y 3. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en tu nombre. Amén. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos americanos y tropas aliadas atacaron una ciudad italiana que se llama Cassino, con la intención de avanzar hacia Roma y poder quitarla del control de los nazis. Y durante este bombardeo y guerra sin cuartel, el monasterio de Monte Cassino, el cual fue construido en el año 529 después de Cristo por San Benito, este monasterio fue totalmente destruido. Una obra de arquitectura barroca que estuvo en pie por un poco más de 14 siglos fue convertida en ruinas. Ahí está una foto, cómo quedó después. Lo que fue la gloria de Monte Cassino, recordemos, 14 siglos en pie, en cuestión de segundos fue una ruina. Cuando vamos a la narrativa bíblica, encontramos un comienzo glorioso, Génesis 1 y 2, que estuvimos leyendo, Génesis 2. Vemos una creación de la nada, donde todo era caos, era oscuridad, y de pronto, más rápido que un chasquido de dedos, se convierte todo esto en una sinfonía de color y creatividad. Y vemos en Génesis 1 una canción de la creación y el inicio del shalom. Ese entrelazo entre Dios y su creación, en un derroche de amor y deleite. Y en esa canción de Génesis 1 encontramos un coro como que repite una y otra vez, es bueno, es bueno, es bueno. Tod es la palabra para bueno, es una palabra hebrea. Es la palabra que se repite una y otra vez en esta narración de la creación. Dicen unos escritores de una revista cristiana hablando sobre esto, dicen que Tod es una palabra explosiva. Tod es una palabra hebrea casi ridículamente tan pequeña, pero infinitamente efusiva. Podría decirse que es una de las palabras más ricas que existen. El poder explosivo de Tod se puede sentir desde el principio. Y sí, cada aspecto de la creación de Dios es una explosión de belleza sin igual. El relato es intenso, es tan dramático. Dios está hablando y hay una explosión creativa. Y después concluye la canción de este capítulo 1, versículo 31, dice: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. En hebreo sería meod tov, que se traduciría como inmensa, abundante, plenamente bueno. Así que la diferencia entre cómo nosotros como sociedad moderna usamos la palabra bueno y cómo Dios usa la palabra bueno es una diferencia abismal. De hecho, el ver el tov de Dios, su gran bondad, debería quitarnos el aliento, como lo fue con la reina de Sabá. No sé si recordáis esa historia, que va a visitar a Salomón y al ver toda la gloria y esplendor en Jerusalén y escuchar la sabiduría, casi sin aliento le dijo: alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel debido al amor eterno del Señor por vosotros. ¡Qué glorioso! Y ahora leímos el capítulo 2 y parte del 3, donde vemos la culminación de la creación y en detalle la creación del hombre y la mujer, nuestro principio, un principio glorioso que después vemos en Génesis 3, lamentablemente termina en ruina. Las bombas del pecado nos han convertido en ruinas y estamos viviendo esos estragos del pecado cada momento y no hace falta enumerar las consecuencias que vivimos a flor de piel cada día. Es palpable. Pero gracias a Dios que nuestra historia no termina en el versículo 7 del capítulo 3. Somos como ese monasterio de Italia, o el apóstol Pablo también lo dice muy elocuentemente, que somos frágiles vasijas de barro, pero que contienen el gran tesoro del Evangelio. Así que amigos, Dios no ha terminado con nuestra historia. Él sigue enmendando los efectos de nuestra desobediencia. Él cubre nuestra desnudez y nuestra vergüenza. Pero necesitamos recordar el inicio de todas las cosas. Necesitamos volver a entender el Tov, la bondad de nuestro propósito y nuestro significado en esta vida para poder ver y anhelar con esperanza esta gloria que está por venir y que hará de nuestra ruina un esplendor eterno para la gloria de Dios. Seremos eternamente gloriosos. Así que vamos a estar reflexionando en estos tres puntos. Número uno, la bondad de nuestro propósito. Número dos, la bondad de nuestras relaciones. Y número tres, la gran bondad de nuestra redención. Así que vimos cómo el capítulo 2 de Génesis comienza con un epílogo de lo que encontramos en el 1. Y nos dice que en el versículo 1, que de una manera explosivamente buena quedaron terminados los cielos y la tierra. Dios bendice su creación y santifica el séptimo día en el cual Él descansó. ¿Y descansó Dios porque fue muy cansado de estar creando todas las cosas? ¿O fue muy difícil para Él hacer todo esto? No, para nada. Dios descansa porque su obra estaba totalmente terminada. Fue y es una obra completa, perfecta. ¿Cuántas veces le damos vuelta y editamos una y otra vez un ensayo o un poema? O incluso queremos hacer una publicación en Facebook y le damos vueltas a lo que queremos decir. Bueno, muchas. Sin embargo, la obra de la creación de Dios fue completa. Él no tuvo que darle vueltas al asunto. Y lo interesante es que también en este pasaje no vemos una separación de tiempo, como de noche y de día, como lo vemos en el capítulo 1, en los 6 días de creación, sino que este día como que queda abierto. Este día de descanso se abre ante nosotros para disfrutarlo, para poseerlo para siempre. Una posibilidad de no preocuparnos absolutamente por nada. Pero esta posibilidad posteriormente queda arruinada salvajemente por el pecado. El descanso es la realización de que lo que hemos logrado, ya sea a corto o largo plazo, está bajo la absoluta soberanía de Dios y que Él tiene un especial cuidado de nosotros, por lo cual no debemos de afanarnos ni estar temerosos. De hecho, la primera pregunta del Catecismo de Westminster, este documento que engloba la confesión de fe de las iglesias reformadas, pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el objetivo de la humanidad? Y la respuesta viene no porque se les ocurrió decir esta respuesta, sino por todo el contenido bíblico que encontramos, es simplemente glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que si este es nuestro propósito, el Sabbat, el descanso, es entonces esta invitación a ese gozo y descanso perpetuo. Es más, de una manera muy profunda y sublime, el Sabbat y la cruz convergen en el grito de Jesús cuando dice Tetelestai, está todo completado. Así que podemos vivir seguros. ¿Cómo podemos tener esta certeza? Bueno, de hecho, esta intersección de la cruz y la creación es profunda. Jesús completa su trabajo en la cruz y Él muere. Y en el séptimo día hay descanso, silencio. Pero el primer día de la semana comenzó gloriosamente con una explosión de Tov, de la bondad de Dios. Comienza el inicio de la recreación por su resurrección. Esto es lo que nos da seguridad. Y después de todo este resumen, el autor de Génesis, posiblemente Moisés, se enfoca ahora en la creación del ser humano. Tenemos una descripción de Dios como un alfarero que toma la tierra, el barro de la tierra, y le empieza a dar forma. Y así Dios hizo a Adán, y después le sopla el aliento de vida, y le da una tarea. Entonces Dios pone a trabajar a Adán en un lugar muy especial. Dios crea un huerto que se llama Edén. Edén significa lujo, plenitud. Así que en este lugar de lujo y plenitud, Adán, quien vino de la tierra, estaba sirviendo a la tierra, cuidándola diligentemente y disfrutando de ella. Y vemos que Dios no pone a trabajar a Adán para tenerlo ahí entretenido, no, sino para que él disfrutara de esta bondad de Dios. Entonces vemos que todo es bueno, todo es un florecimiento, y esto también traía deleite y alegría y danza a Dios. Dios no creó todas estas cosas de una manera estoica o sobria. Por ejemplo, Proverbios 8, donde estamos viendo cómo la sabiduría está hablando de una manera misteriosamente personificada, la sabiduría de Dios, y nos dice que en la creación yo era su alegría cotidiana y danzaba en su presencia a todas horas. Jugaba en su mundo habitado compartiendo con los humanos mi alegría. Wow, vemos que la creación es una fiesta, es un espectáculo de la bondad de Dios para nosotros. Y Dios forma a Adán en la tierra para que continuara el florecimiento de la vida y el despliegue de esta bondad y alegría de Dios. Dios compartía de una manera derrochadora toda esta fiesta con Adán por amor. Esta idea es entonces revolucionaria para nuestras vidas porque entonces vemos que todo lo que hacemos bajo el sol tiene sentido. Tu presencia en esta tierra tiene sentido. Eres valiosa, eres valioso. Todo cobra sentido, incluso tu trabajo. Si estás trabajando, si estás en el cole o en la universidad, eso tiene sentido. Todo cobra sentido porque está dentro de la esfera de que Dios desea nuestro bien. Ese todo. Así que entonces, ¿cómo esto cambia tu perspectiva de ti misma o de ti mismo? Y también tu perspectiva de trabajo y de descanso. Así que nuestro propósito en la tierra es, bueno, es para disfrutar las bondades de Dios. Ese todo, trabajando y descansando en la soberanía de Dios. Pero todavía algo mucho mejor de estar disfrutando de su compañerismo. Así que esta es una gran bondad. Ahora el punto número 2, la bondad de nuestras relaciones. Y aquí voy a pasar un poco más de tiempo, así que si me pueden tener un poco de paciencia. Vemos que sorpresivamente la narración que estamos leyendo da un giro y nos dice el versículo 18 del capítulo 2 que Dios ve al hombre y dice que hay algo que no es bueno. Este versículo pareciera la antítesis del versículo 31 del capítulo 1, donde vemos que todo era muy bueno, mucho muy bueno. De pronto vemos que hay algo que no es bueno. Cuando vemos el lenguaje de la creación, para entender un poco esto, cuando vemos el lenguaje de la creación en el capítulo 1, de los versículos del 1 al 25, encontramos cómo Dios dice que haya luz y hay luz. Y después Dios dice que haya expansión en medio de las aguas y hay expansión en medio de las aguas. Y luego dice que haya lumbreras en los cielos y hay lumbreras en los cielos y así vemos sucesivamente. Pero después el lenguaje cambia en el versículo 26, porque nos dice que dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos. Tenemos un cambio de lenguaje muy interesante, como que de un creador a una pluralidad de creadores. Aquí es donde tenemos entonces el concepto de la Trinidad, el cual no voy a abordar porque es tan profundo. Pero vemos este concepto de esa Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu, creando juntos, en igualdad, al hombre y la mujer a su propia imagen, de una comunidad. Un Dios que siempre ha estado en relación con cada persona de la Trinidad, en una comunión eterna, en una igualdad eterna, corona la creación con el hombre y la mujer, hechos a la misma imagen de esta comunidad, de una relación. Pero todavía hay algo muy profundo. Nos dice el comentarista Robert Alter, un experto en hebreo, él es judío, dice que de pronto encontramos un relato antropomórfico muy vívido. Dios no convoca las cosas a la existencia desde una distancia lejana a través de una mera agencia del habla divina, sino que trabaja como un artesano, modelando con sus manos y luego soplando el aliento de vida en las fosas nasales de Adán, y posteriormente construye una mujer a partir de una costilla. ¡Qué increíble! Hay como un antropomorfismo de Dios creando a Adán de la tierra, y de pronto Dios, como en forma de hombre, se acerca a Adán y le comparte lo que nos dice Génesis 2:18. No es bueno que Adán esté solo. Le haré una ayuda idónea. Dios le revela a Adán otro propósito, el de ser comunidad. Pero sabemos que Adán nunca estuvo solo. De hecho, contaba con esta presencia de este Dios trino y además tiene una relación plena con él. Así que entonces, ¿había algún defecto en la creación? ¿Algo había fallado? No, y esto es lo maravilloso. Cuando Dios crea a Adán, lo pone en el huerto del Edén y le dice que lo cuide, que proteja, y después le dice que puede disfrutar de todos los árboles, menos de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y después de esta orden, le comparte su deseo a Adán de que no estaba bien que él estuviera solo. El cuidado de la creación, el disfrute de la misma, la propagación humana y el cumplimiento de la orden de Dios no podían realizarse solamente con Adán. Adán necesitaba una ayuda. De una manera él estaba incompleto. Esa es la palabra hebrea para ayuda. Significa alguien que está hombro a hombro contigo, alguien que te protege, que incluso te salva. Tiene incluso connotaciones militares. Un Eser es tu aliado. Cuida tus espaldas, busca tu bien. De hecho, muchas referencias en el Antiguo Testamento sobre características de Dios es que Él es nuestro Eser. Así que Dios le dijo a Adán que él necesitaba un Eser, no un subordinado o alguien que le hiciera los encargos, sino un colaborador, un aliado íntimo. Pero todavía interesante es que este Eser sería una ayuda opuesta. ¿Cómo? Ayuda idónea en hebreo es Eser Negad, que significa un colaborador opuesto. Y esta idea es un vistazo de esta Trinidad, de tres que son uno, pero al mismo tiempo no son iguales. Y aquí se nos va revelando poco a poco la bondad y la belleza de las relaciones y la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de comunidad. En su perfecta sabiduría y gracia, Dios nos maravilla diciéndonos que Adán necesitaba de alguien más para poder llevar a cabo los propósitos de Dios para su creación. Adán estaba hecho a la imagen de este Dios trino, por lo que necesitaba una relación humana para ser completo, ser pleno. Necesitaba a alguien como él, pero diferente a él. Vemos entonces la admirable humildad de Dios, porque sí que necesitamos de Dios, no hay duda alguna. Pero en su bondad nos dice que necesitamos de otros humanos. Somos hechos a imagen de uno que es una perfecta comunidad y relación. Así que Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo, como si muriera, y de su costilla hizo una mujer. Después Adán despierta y se encuentra con una agradable sorpresa y un misterio, una mujer. Dios no le presenta un clon o le presenta otro Adán, no, sino que le presentó a la verdadera ayuda opuesta, necesaria y perfecta para Adán en la tierra. Una mujer a la cual Adán bendice y la llama mujer. Estos versículos que podemos leer de pasada son muy sublimes. Adán la ve y dice, y hay unas traducciones que me gustan, dice, esta es, finalmente, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán estaba totalmente sorprendido y embelesado por lo que Dios había hecho. Finalmente su ayuda, su Eser estaba a su lado para juntos continuar el propósito de la bondad de este Tob de Dios y su gracia en toda la tierra. El ministro británico de finales del siglo XVII, Matthew Henry, comenta sobre estos versículos de Génesis 2. Dice, la mujer fue hecha de una costilla del costado de Adán, no de su cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, debajo de su brazo para ser protegida por él, y cerca de su corazón para ser amada por él. Pero encontramos que el pecado ha hecho una ruina de nuestras relaciones entre géneros. Lo que encontramos es una lucha constante. Hay opresión, hay violencia, hay negligencia, hay abuso, incluso indiferencia. Lo que había sido glorioso, una ayuda idónea entre ambos, quedó destruida por el pecado. El propósito de Dios era que el hombre y la mujer iban a ser una mutua colaboración de dos iguales y opuestos para desplegar la belleza y el Tob de Dios. Y otra cosa, lamentablemente nos quedamos en la parte de Adán, de que Eva fue creada para su ayuda nada más. Sin embargo, realmente cada uno era una ayuda mutua para uno y el otro. Cada uno era un aliado íntimo del otro. No había subordinación ni jerarquía. Todo esto vino después de la caída. Y otra observación, cuando venimos a este pasaje, inevitablemente pensamos que esta porción es solamente para hablarnos de la diferencia así de género, sobre el sexo y el matrimonio. Y sí, estos elementos claramente que están aquí son importantes. De hecho, el versículo 24 nos dice que Dios crea al hombre y la mujer, y ellos dos se unen para formar una nueva familia. Pero al mismo tiempo el texto también nos está hablando de la profunda necesidad de relación, de comunidad que tenemos. Uno puede preguntar, entonces, ¿necesito estar casado para que mis necesidades sociales se cumplan, esas necesidades de comunidad, ¿no? Y por eso tenemos a la iglesia, una comunidad que se convierte en una nueva familia. Esto es sorprendente y es misterioso. Adán sin Eva no era 100% Adán, y Eva sin Adán no era 100% Eva, pero ambos sin Dios tampoco eran 100% ellos mismos. Padre, Hijo y Espíritu maravillosamente confeccionaron al hombre y la mujer para que ellos experimentaran esta comunión que por siempre, por la eternidad, ha experimentado la Trinidad. Cuando Dios dice, hagamos a estos seres a nuestra imagen y semejanza, lo que estaban diciendo es, vamos a hacer a estos seres para que puedan dar lo que nos estamos dando el uno al otro, para que puedan amar y ser amados, conocer y ser conocidos, alabar y ser elogiados, disfrutar y ser disfrutados. Hagamos que ellos sean capaces de entrar en nuestra alegría y nuestra danza, nuestro gozo. Y nos dice Génesis 2:25 que Adán y Eva entonces estaban desnudos y no se avergonzaban. No había control, no había humillación, había transparencia, sus identidades estaban estables, eran conocidos y amados. Y posteriormente ellos tendrían la responsabilidad de multiplicarse y llenar la tierra. Todos los humanos, hombres y mujeres, iban a desplegar la bondad de Dios en cada rincón de la tierra. Así que, amigos, estamos hechos para estar en comunidad. Nos necesitamos unos a otros. Somos éser, pero también somos diferentes. Yo necesito ser confrontado y animado con opiniones y experiencias diferentes a las mías. Necesito incluso escuchar las voces de mis hermanas. Necesito escuchar las opiniones de solteros y casados, de jóvenes y más viejos que yo. Necesito escuchar voces fuera de mi cultura y contexto. Necesito ser animado y confrontado. Nos necesitamos unos a otros. Juntos vamos conociendo más y más a este Dios. Estamos en un proceso. Esto es todo. Esto es bueno. Y por último, la gran bondad de nuestra redención. El autor de Génesis nos dice entonces pues que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. La relación entre ellos, con Dios y con toda la creación era perfecta y completa. Esto era el shalom que deseamos, esta paz anhelada. Así que Adán y Eva vivieron felices para siempre, jamás. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. No, todo iba muy bien, hasta que entra en escena un personaje que se encuentra con ellos dos y maliciosamente dirige su conversación solamente a la mujer. La serpiente, la más astuta de los animales, nos dice Génesis 3, logra poner en duda el carácter de este Dios bueno, cuando le dice a Eva, en sarcasmo, con que Dios os ha dicho que no comeréis de ningún árbol del huerto. En serio, Eva, no me lo creo. Tenéis todo este huerto a vuestra disposición y no podéis disfrutarlo. Por la respuesta de Eva podemos inferir que Adán le habrá compartido la orden de Dios de que solamente no podían comer de un solo árbol. Pero es interesante que Eva todavía agrega una cláusula de que no pueden comerlo, tampoco pueden tocarlo. Y no sabemos si fue por Adán o por ella misma, pero lo increíble es que encontramos que Adán está escuchando esta conversación y no sale ni a la defensa de su mujer, de su aliada íntima. No corrige la orden de Dios. Es más, ni siquiera confronta a la serpiente. Así que tanto Eva, con su propia prohibición, y Adán en su negligencia o indiferencia, ambos se estaban preparando para la transgresión cósmica que estaba por ocurrir. El pecado estaba a la puerta, como un león, esperando matar a su presa. Aprovechando las bajas defensas de ambos, la serpiente todavía agrega algo más a su plan y pone a Dios como un mentiroso, como una especie de ser caprichoso, sediento de poder, un narcisista. Les dice, ciertamente no moriréis, porque Dios, que es un envidioso, sabe que vuestros ojos serán abiertos y seréis como Él. Dios no quiere lo mejor de vosotros. Vosotros seréis algo mucho mejor, no estáis completos. Necesitáis alcanzar todo vuestro potencial. Vosotros seréis dioses. Pero los dos ya eran completos. Los dos estaban ya en su máximo potencial. Los dos vivían en el Edén, en medio de la paz y la bondad de Dios. No había nada más que podían necesitar. Pero dejaron entrar estas ideas de la serpiente en sus corazones y abrieron la puerta al devorador. Y de pronto no sabían qué era verdad o no. Cuestionaron a Dios. y tomaron el fruto, lo tocaron, y bueno, parece que nadie murió. Entonces lo comieron y en un chasquido se dieron cuenta que estaban desnudos. Quedaron totalmente en vergüenza y arruinados. Dice el versículo 7 que sus ojos sí se abrieron, pero para ver su lamentable condición. Estaban desnudos. Entonces la vergüenza, el miedo, el orgullo, la culpa los invadieron. Y su solución, una solución muy cutre, se hicieron delantales con hojas de higuera para cubrirse. Esto era un total fraude. Todo quedó arruinado. Su relación entre ellos, su relación con la creación, su conocimiento de lo bueno, pero todavía su relación con Dios quedó arruinada. Pero no todo estaba perdido. De hecho, las grandes noticias del Evangelio estuvieron siempre presentes, porque un nuevo Adán estaría por venir y redimir toda la ruina y el fraude en el que nosotros vivimos. Este nuevo Adán iba a caer en un sueño profundo, la muerte misma. Su costado sería traspasado, pero al despertar todo sería nuevo, una recreación. Y nos dice Pablo en Efesios que una comunidad, la iglesia, sería presentada a este nuevo Adán como una novia, ataviada en toda su gloria y esplendor, santa e inmaculada. Amigos, esto es lo maravilloso del Evangelio y de este relato de Génesis. Es tan profundo, es tan dramático. Jesús es el nuevo Adán que nosotros necesitamos. Es quien en la cruz se entrega para acabar con nuestra ruina. Él quedó verdaderamente desnudo para que nosotros que estamos verdaderamente desnudos podamos ser cubiertos por su justicia y por su amor. Gracias a Jesús podemos disfrutar de la verdadera comunión y relación en la iglesia, esta novia en donde estamos todos en este proceso de renovación y transformación, donde cada uno de nosotros podemos ser ese para los demás, una ayuda unos de otros, donde podemos ser transparentes, donde podemos ver la belleza de las relaciones que van a impactar a nuestra comunidad, pero también al mundo, en donde podemos descansar y donde podemos disfrutar, donde podemos bendecir y ser bendecidos con nuestro trabajo, con nuestra profesión o el ministerio que estemos haciendo, pero donde todo es bueno, todo es todo. Así que sí, estamos en ruinas, pero el Evangelio nos dice que ya somos gloriosos. Estamos en este ahora, pero todavía no. Tú y yo, esto es el verdadero todo. La gran bondad de la redención de Dios, la cual es para nosotros ahora mismo. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? Y tal vez algunos de vosotros tenéis muchas mejores ideas, mejores que las mías. Pero creo que al menos podemos ver tres implicaciones. Y a lo mejor este puede ser un tema de conversación. Si en vuestros grupos pequeños todavía no tenéis material, bueno, a lo mejor pueden ver alguna de estas cosas. Y me pueden decir, bueno, encontramos más implicaciones. Pero número uno, de que la bondad de mi propósito me da verdadero descanso. Hay una expresión del filósofo y matemático francés Blaise Pascal que decía que como cristianos podemos vivir una vida de santa indiferencia. Santa indiferencia, ¿qué es esto? No quiere decir que no me importe lo que pasa en el mundo o en mi trabajo, pero sin embargo si Dios es el verdadero soberano, puedo descansar en su absoluto control de todas las cosas, mientras sigo haciendo mi trabajo con fe y contentamiento, porque es bueno. Así que esto me da descanso. El número dos, la bondad de las relaciones me da humildad, porque me hace ver que necesito a otros que son diferentes a mí. Esto me hace crecer, incluso me hace más aprender más de Dios y disfrutar del Evangelio. Y número tres, la bondad de las relaciones me hace apreciar la diversidad, porque esta visión del reino son hombres y mujeres, gente también de diferentes clases, de diferentes lenguas, contextos, culturas, pero todos alabando a Jesús el Rey. Una pregunta pudiera ser, ¿cómo en nuestra localidad y contexto podemos ser un vislumbre del reino que es multicultural? Oremos. Padre, muchas gracias por Génesis. Muchas gracias porque tenemos este libro en nuestras manos. Y en tu absoluta soberanía, tú nos permites leerlo en nuestro lenguaje, poderlo leer también a través de nuestro contexto y ver un inicio glorioso, ver también la ruina que nos ha hecho el pecado, pero también, Señor, el glorioso Evangelio que se presenta. Y tú llegaste, Señor, en un momento histórico para morir en la cruz por cada uno de nosotros y transformarnos y hacernos nuevos, nuevas criaturas. Pero también, Señor, gracias porque nos pones en comunidad. Somos seres que necesitamos unos de otros y nos necesitamos para seguir creciendo y conocerte más y más a ti, Señor. Gracias porque todo esto es bueno. Tú eres un Dios totalmente bueno. Ayúdanos, Padre, en el resto de esta semana y también en el resto de nuestro tiempo aquí juntos. Amén.